Unión Progreso y Democracia es un partido que nace para desideologizar la defensa del obvio, o sea, para defender lo que es común, para defender los grandes consensos, los grandes acuerdos, para ser capaces, para que volvamos a ser capaces de superar la ideología para defender el interés ciudadano y el interés de todos los ciudadanos. Somos un partido laico que defendemos la separación de poderes. Ser laico no significa ser antirreligioso, sino ateo. Es defensa de separación de poderes. Somos un partido transversal en el que militamos personas como yo, que venimos de la izquierda moderna, de la izquierda no dogmática, y liberales, de estos liberales que nacieron en las Cortes de Cádiz, de los que defendían la igualdad de los ciudadanos frente al vasallaje. Somos un partido no dogmático, en ese sentido, de españoles sin complejos, que venimos para eso, como he dicho, para defender lo que nos une, que es mucho más que aquello que nos separa y mucho más que aquello en el que tenemos posiciones diferentes, que tener posiciones diferentes no es dividirnos, es sencillamente tener posiciones diferentes.
Tenemos ahí el cartel de Agua para Todos, una postura quizás no común en otros partidos. Los ciudadanos coinciden en que respecto a la cuestión del agua hay diferentes posturas en las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué tiene Unión, Progreso y Democracia que decir con respecto a esta cuestión, especialmente para una zona como la comarca de Guadalentín y Totana?
Nosotros lo decimos en el programa también, pensamos que, afirmamos que el agua es un recurso natural y que es un recurso público, es un recurso del Estado y que por tanto ha de utilizarse con el interés general por encima de cualquier cosa. No es ni de la provincia, ni de la región de Murcia, ni de la región de Aragón, ni de la región de Andalucía. En la medida que es un recurso del Estado y que su uso ha de responder al interés general, es con esos criterios de interés general, con los criterios que se ha de determinar si hay o no trasvases, si hay o no trasvases entre cuencas, si hay o no desaladoras, si deja de haberlas, pero obedeciendo al interés general, no a la pugna entre una comunidad frente a otra comunidad. Por tanto, como se trata de un recurso público, de un recurso del Estado, su uso ha de formar parte de un pacto de Estado, precisamente porque es una competencia exclusiva del Estado. Ha de formar parte de un pacto de Estado que no esté sometido a la pugna entre comunidades, a la guerra entre comunidades. Las comunidades no tienen derechos, las tienen los ciudadanos que viven en un sitio y en otro de España, son los ciudadanos los que tienen derechos, y para cumplir esos derechos, para que se cumplan, para protegerlos, el uso del agua ha de tener en cuenta el desarrollo económico, el desarrollo sostenible, el desarrollo de los propios ciudadanos, porque es el destinatario final de ese bien público. Es así de sencillo, tampoco hay que inventarse nada a estas alturas. Ha sido en esta legislatura que se han roto todos los acuerdos básicos, en la que, además de otras broncas, hemos tenido la guerra del agua, y en la que las decisiones sobre si se hace una cosa u otra con el agua han sido decisiones basadas en quién me va a votar en esta ley o en este presupuesto, y eso es lo que no puede ser. Insisto, no es el derecho de Murcia o el derecho de Aragón o el derecho de Andalucía, es el derecho de los ciudadanos españoles, vivan donde viven, y si hay que hacer un trasvase no será por la presión de Murcia, sino porque ese trasvase que requiere Murcia es bueno para toda España, y si no hay que hacerlo es porque es peor el remedio que la enfermedad, para que se me entienda, pero la cuestión es que tiene que ser un criterio de carácter nacional y que debe de responder al interés nacional y no a la presión de grupos que venden su voto a cambio de que se considere el agua como propiedad de uno de los territorios por los que pasa o a donde llega.
En este periplo que está realizando por diferentes ciudades para dar a conocer sus propuestas, pues también tiene la ocasión de compartir con sus candidatos. En este caso con Manuel Hernández, su candidato con Murcia, y un candidato que ha aportado serenidad, ha aportado cordura y unas ideas muy claras con respecto al desarrollo de un programa. Un programa que pueden algunos catalogar de rompedor y otros pueden catalogarlo sencillamente de una cuestión diferente y a veces objetivos inalcanzables. ¿Cómo considera realmente el programa en términos de poderlo llevar a cabo Rosa Díez?
Nosotros somos un partido optimista, que confiamos en la gente y que tenemos ambición de país. Por eso nuestro programa es un programa ambicioso. Tener ambición de país es tener ambición pensando en las siguientes generaciones y no solamente en estas elecciones o en una u otra comunidad donde tenemos más o menos fuerza. Sí, es un programa ambicioso, pero realizable. Nadie consigue lo posible si no persigue lo inalcanzable. Y es posible, claro que es posible, depende de nosotros. No depende más que de los ciudadanos en su conjunto. Naturalmente que es posible.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
No, las dificultades económicas siguen siendo las mismas. No hemos obtenido créditos de la banca, a pesar de que somos el único partido que no tiene enormes deudas acumuladas con la banca. En cuanto a los medios de comunicación, vamos abriéndonos paso lo mejor que podemos. Siempre que hago estas afirmaciones, es injusto porque estoy hablando ante un medio de comunicación, pero créanme que los grandes medios nacionales, desde luego, están haciendo más esfuerzo por ocultar información sobre nuestro partido que por darla. Y además hay un gran esfuerzo por parte tanto del Partido Popular como por parte del Partido Socialista para monopolizar el debate político y para excluir no solamente a nosotros, sino cualquier otra alternativa.
Estamos ya metidos plenamente en la campaña, recta final, como se dice. ¿Qué mensaje manda la ciudadanía de la región, a la ciudadanía del Guadalentín y de Totana, con respecto precisamente a esa fecha que se avecina?
Bueno, con respecto a la comarca del Guadalentín, decirles que vamos a celebrar actos electorales, concretamente en Lorca, el día 1 por la mañana, en Totana el día 2, y nosotros vamos a hacernos presentes en la comarca del Guadalentín y en absolutamente toda la región para tratar de llevar nuestro mensaje, hacernos visibles, porque estamos seguros que el mensaje de sensatez, de profundización y regeneración democrática, de defensa de lo que nos une, si conseguimos hacerlo llegar, va a resultar muy atractivo para los ciudadanos de la región de Murcia como para los ciudadanos de toda España.
Muchísimas gracias.
¿Por qué los debates se hacen solo entre Partido Popular y Partido Socialista? ¿Es que no hay más partidos?
No, es que hay. En España está establecido un sistema que impide la entrada de quienes ya no están en el sistema. El sistema político, el sistema mediático, el sistema económico impide que entren otros y, por tanto, le impiden un derecho a los ciudadanos. No es un derecho de los partidos políticos a que se nos escuche nuestra voz, sino un derecho de los ciudadanos a poder elegir. Si no saben que existe la oferta, no pueden elegir. La Constitución dice en el artículo 23 que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Por tanto, no es solamente quienes, como yo, hacemos lo posible porque a los ciudadanos les llegue un mensaje político diferente, sino que a los ciudadanos se les priva de un derecho constitucional básico. Por eso fuimos a IFEMA y por eso delante de IFEMA pusimos una pancarta con el artículo 23 de la Constitución y contra el bipartidismo obligatorio. Pero lo que ocurre en España es que es muy problemático y es que es muy complicado, y yo he tenido que poner en marcha un partido político nuevo para darme cuenta hasta qué punto el sistema expulsa la posibilidad siquiera de que otros entren en el sistema. Mire, les voy a contar una cosa que yo no conocía que existía y que demuestra hasta qué punto el sistema democrático está viciado. ¿Saben ustedes que antes de que se convoquen las elecciones hay muchos partidos políticos, yo me he enterado ahora, que compran ya los sobres para meter las papeletas, porque conocen el decreto que va a establecer cuál es el gramaje, cuáles son las características, cuál es el color exacto? Los pequeños partidos, los partidos nuevos, como es nuestro caso, no podemos acceder a esa información previamente. Cuando vamos a comprar los sobres, aunque los tengamos que pagar de nuestro bolsillo, como es el caso, no podemos comprarlos porque ya no existen. Y ya no se hace ese papel, ya se ha acabado, se ha agotado el papel y ya no hay ninguna imprenta en la que te vendan esos sobres. Con lo cual, no solamente no podemos hacer un mailing, porque un mailing solo en Madrid cuesta 1 millón de euros, sino que ni siquiera lo podemos repartir a mano, porque no hay sobres en los que poder meter las candidaturas. Esto es un sistema democrático viciado, que hay que denunciar, porque le roban un derecho a los ciudadanos, no solamente a los partidos políticos, que queremos con todo derecho dar una opción política nueva a los ciudadanos. O sea que nosotros le recomendamos y les agradecería mucho que al menos esta parte de mi explicación pudiera llegar a los ciudadanos a través de ustedes. Nosotros recomendamos a los ciudadanos que los que quieran votarnos, si les damos la papeleta en la calle, que cuando lleguen a casa lo metan en un sobre de los del PP o de los del PSOE, que son los que están homologados y por tanto no se van a producir voto nulo. Pero no queda otro remedio, o sea que eso es una cosa verdaderamente absurda y verdaderamente injusta desde el punto de vista democrático.
Las encuestas, las últimas, parece ser que son positivas para su partido, ¿no?
Sí, a mí no me cabe la menor duda de que hay en España muchísimos ciudadanos que están hartos de la situación actual, hartos de este bipartidismo obligatorio, hartos de un diálogo de sordos, porque no es un debate ni un cara a cara, de un diálogo de sordos, de descalificaciones permanentes, de que dé la impresión, si uno sigue solamente el discurso de los políticos, de que España está dividida por la mitad y no cabe más que querer a uno y odiar al otro, o odiar a uno y querer al otro. Y yo creo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que no se consideran de eso, que no se consideran en ningún frente y que quieren utilizar su libre albedrío. Si a los ciudadanos les llega el mensaje de una opción política nueva, el día 9 de marzo se va a producir un vuelco. No me cabe la menor duda. Por eso hacen todo lo posible porque no llegue a nadie la posibilidad siquiera de conocer que hay una oferta diferente, que hay una oferta distinta. Claro, la democracia no es votar, la democracia es elegir. Y si no puedes elegir porque está todo vedado, pues la democracia es una democracia imperfecta.
¿Por qué llamaban turcos a Zapatero, Blanco, a ese grupo? Usted en el libro lo menciona.
No, ellos se llamaban a sí mismos, los jóvenes turcos.
¿Por qué se cree que era...?
Ah, no tengo ni idea. Sé que se quitaron ese nombre en cuanto descubrieron cómo acabaron los jóvenes turcos, pero ellos se pusieron ese nombre, antes de decidir finalmente presentarse a las elecciones, que entonces se pusieron otro nombre que se llamaba Nueva Vía. Realmente Zapatero se presentó como una corriente y ahora en el PSOE no hay corriente ninguna.
¿Y por qué González cambió el apoyo de Bono a los turcos?
No, yo no he hecho más que relatar sucesos que mucha gente conoce y que, bueno, yo los he vivido en primera persona. El por qué se lo tiene usted que preguntar a él en cuanto pueda.
¿Qué dice que no viene aquí en Murcia?
¿Perdón?
¿Qué va a desarrollar hoy aquí en Murcia?
Bueno, con mucho retraso teníamos intención de hacer un par de horas de paseo por la calle, de dar folletos a los ciudadanos a los que pudiéramos acercarnos, de hablar con la gente. En esta campaña pues tenemos que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y ya que no podemos hacer otro tipo de actos, otro tipo de cosas, que no podemos mandar a las casas de los ciudadanos información, pues estamos haciendo esto en toda España. Yo ayer estuve en Málaga, paseé por las calles de Málaga, la tarde estaré en Alicante, haré lo mismo, y aparte de cuando estoy yo, los compañeros lo están haciendo permanentemente en toda España. Llegar a la calle pues con el boca a boca, llegar a los ciudadanos con el boca a boca, hablar con la gente, acercarnos. Gracias a eso, pues mira, ayer hicimos un mitin en Málaga, por ejemplo, sin publicidad, sin cuñas, sin nada, sin previas en los medios de comunicación. Había 550 personas en el salón, de los cuales no conocíamos a más de 40, que eran las personas de la organización allí. O sea que la gente tiene interés en escuchar otras cosas y los que están en el establishment tienen interés en que no se escuche nada más que lo que ellos dicen. Por eso, porque saben del gran descontento que existe, de que si la gente puede elegir, no va a elegir votar lo que ya le ha defraudado, sino que va a elegir votar otra cosa, es por lo que tratan de taparnos la boca. Pero verán, no se lo digo para quejarnos, no, es una denuncia que va a favor de la ciudadanía. La gente tiene ganas, a pesar de que no hay mucha ayuda, la gente sale, nos busca, nos encuentra y después se marcha a su casa y cuenta las cosas que ha escuchado.
Rosa, ¿comparte usted la afirmación de Rajoy el otro día en el meeting de que Zapatero ha agredido a las víctimas del terrorismo?
Yo es que no comento las cosas que dicen ni Rajoy ni Zapatero, sobre todo cuando son cosas que se dicen para arrojárselas a los demás a la cara. Yo tengo una posición respecto de lo que ha sido la política antiterrorista de este gobierno, es una posición que ustedes conocen porque yo la he mantenido públicamente y la he argumentado. Yo creo que las víctimas del terrorismo en esta legislatura por el gobierno de Zapatero hasta expresamente han sido consideradas el pasado. Eso son afirmaciones del propio presidente del gobierno. Vamos, yo creo que cualquiera de nosotros ha vivido estos 4 años y ha podido juzgar las posiciones de unos y de otros en relación con esta cuestión, pero insisto, no tengo posición sobre lo que se arrojan los unos a los otros a la cara.
¿Cuál es su visión sobre el problema del agua en la región de Murcia?
No, sobre el problema del agua en la región de Murcia, no. Nosotros tenemos en nuestro programa electoral una posición sobre las cuencas hidráulicas. Decimos que es un bien público, que es un bien del Estado y que su utilización debe de garantizar el uso público correcto, debe de garantizar el destino público correcto, teniendo en cuenta que, en fin, ha de considerarse primero que los ciudadanos son los hombres los que son destinatarios de ese recurso público. Segundo, que hay que tener en cuenta también desarrollo social y desarrollo sostenible. O sea que con esos parámetros tenemos que utilizar el agua que es de todos, que no es ni de la parte de España en la que nace ni de la parte de España en la que muere. Nosotros planteamos la necesidad de que se garantice que como bien público su uso, su distribución,
distribución y la distribución de todos esos recursos sea competencia exclusiva del Estado. Planteamos que aquellos estatutos en los que hablan de las cuencas hidráulicas, ese artículo que habla de eso y que se apropia de un recurso que es natural y que es general, ese artículo tenga que desaparecer, porque lo que no puede ser es que se haga la política en relación con el agua y con otras cosas cargada de ideología, de tintes ideológicos o de cálculos políticos en el corto plazo. Es una posición que hemos sostenido siempre, yo particularmente he sostenido que era un recurso del Estado y que por tanto su uso debiera de obedecer a criterios generales, de interés general, y es lo que decimos en nuestro programa electoral.